Pues en efecto, como vamos a estar hablando ahora del infierno, nos viene muy bien la canción. Cristo, sé tú el centro. El centro de nuestras canciones, el centro de nuestra adoración, el centro también de nuestra teología. Nuestra teología se basa en la enseñanza de Jesús. Y por lo tanto, enseñe lo que enseñe Jesús. Nosotros lo aceptamos porque Él es Señor. Él pone las normas. Él es Rey. Y nos sometemos en obediencia a la doctrina celestial enseñada por el Salvador. Él es el Dios hombre y por lo tanto, aunque un hombre proclame otra doctrina contraria a aquella de Cristo, Él es el Dios hombre y hacemos bien en hacer caso a Cristo, el centro, el eje de todo. Pues hasta estas alturas, amados, hemos visto dos cosas. En primer lugar, Dios y la existencia del mal. Vimos que no hay ninguna contradicción en decir que Dios es todopoderoso y bueno y que existe mal en el mundo. Y luego en la segunda ponencia vimos un mal concreto, a saber, la violencia religiosa. Y para empezar esta charla sobre el infierno, quisiera que tuvierais en mente la imagen que os enseñé esta mañana con los dictadores ateos y la sangre que derramaron. Se nos hierve la sangre al pensar en aquellas atrocidades cometidas por aquellos hombres que literalmente ejecutaron a millones de personas. Mao, por ejemplo, hasta 48 millones, hasta 76 millones de personas. Es decir, en España, 48 millones de personas. El hombre erradicó una nación entera y se nos hierve la sangre. Nosotros, incluso los que no son cristianos, se quejan de las injusticias. Por esto, cada vez que enciendes la tele, ves manifestaciones, ¿no? ¡Injusticia! ¡Manifestación! ¡Injusticia! ¡Manifestación! Y son ateos los que están en gran parte manifestándose. Un Dios injusto no castiga a los malvados. Un juez injusto no manda a un político corrupto a la cárcel. Pero Dios es justo y es más justo que nosotros. Un Dios que no juzgase con justicia no sería digno del nombre Dios. Pero un Dios justo va a castigar a hombres como Mao el Segundo, como Stalin, como Hitler, como Pol Pot, como Ceausescu y otros que hemos nombrado. Y dice la palabra de Dios en Hechos 17, versículo 31, por cuando Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Y el varón en cuestión, evidentemente, es el Señor Jesucristo. Pues Dios va a juzgar, porque es un Dios bueno. Un hombre bueno juzga justamente. Pues bien, nadie va a escaparse del juicio final. Y pues nosotros creemos, en base a las palabras de Cristo, que los justos heredarán la vida eterna y los malvados serán castigados perpetuamente, en base a la enseñanza del Señor Jesús. Pues bien, tres observaciones clásicas antes de compartir un par de argumentos contemporáneos con vosotros sobre este tema del infierno. Estamos en la introducción. Tres observaciones clásicas. Observación número uno en cuanto al infierno, lo que acabo de deciros. Hay en el ser humano un anhelo innato de justicia. Clamamos por justicia. Aunque seamos ateos, clamamos por justicia. No es correcto que Mao el Segundo mate a 48 millones de personas sin rendir cuentas. No es justo. Y hasta un ateo te lo puede decir. Así que, número uno, el infierno responde a esta necesidad de justicia que hay en nosotros. Argumento clásico número dos. El juicio de Dios y la bondad de Dios no son contradictorias. Son dos conceptos que andan juntos. ¿Qué harías tú si yo fuera un juez, el ejemplo que puse anoche, y yo dijera a un criminal que había asesinado a tu familia y violado a tu madre y violado a tus hijas, y yo siendo el juez dijese a aquel criminal, no pasa nada, vete a casa en paz, yo te perdono? ¿Qué harías conmigo? Me cortarías la cabeza. Un juez justo hace justicia. Un hombre bueno juzga justamente. Pues entonces, los términos justicia y bondad no están en contradicción, no son conceptos excluyentes, sino complementarias. Y tercera observación clásica, hemos dicho que todos anhelamos la justicia, que la bondad y la justicia no son enemigas. Algunos entonces podrían decir en tercer lugar que un castigo eterno es demasiado tiempo, un tiempo demasiado largo. Si Mao el Segundo mató a 48 millones de personas, ¿por qué no va al infierno durante 48 millones de años, ¿no? A lo mejor, bueno, un año por cada persona que mató. Pero esta clase de razonamiento es muy subjetivo. ¿Quiénes somos nosotros para determinar cómo ha de ser recompensado eternamente o castigado eternamente el pecado humano? De nuevo, tenemos que tener mucho cuidado con giros antropocéntricos en la teología. Nosotros no ponemos las normas. Nuestro sentir de justicia no es el juicio justo y recto de Dios. Así que no entendemos lo mucho que Dios aborrece el pecado. El pecado es tan grave porque es cometido contra un ser infinito, un ser eternamente digno de ser obedecido. Si tú mataras una cucaracha, nadie te va a meter en la cárcel. Pero si tú mataras a lo mejor a un gato o un perro en algunas comunidades autónomas, a lo mejor te multan. Si tú fueras al África y mataras a un elefante, te meten en la cárcel. Pero si tú mataras a un ser humano, a lo mejor tienes que servir en algunos países cadena perpetua, ¿ves? Entonces hay grados de superioridad. Y por lo tanto, un pecado cometido contra un ser infinitamente digno de ser obedecido conlleva consecuencias eternas, castigo eterno. No podemos entonces jugar con Dios. Si tonteamos con el pecado, rechazando su evangelio, habrá consecuencias sí o sí. Así que tres consecuencias o tres argumentos clásicos. Uno, que hemos visto, hay un anhelo por la justicia en todos nosotros, seamos cristianos, seamos ateos. Número dos, la justicia y la bondad de Dios no están en contradicción, sino que son conceptos, son amigos. Y número tres, un castigo eterno es correcto porque el pecado es cometido contra un ser eternamente digno de ser obedecido. Y número dos, tenemos que tener cuidado con pensamientos antropocéntricos, poniendo al hombre en el lugar de Dios, diciendo lo que Dios tiene que hacer con los pecadores después de esta vida. Pues ahora vamos a empezar con dos argumentos contemporáneos y luego el bloque más fuerte, el plato fuerte de la charla de hoy va a ser una crítica al vídeo que se hizo viral en el 2011 del pastor adventista Daniel Bosquet ofreciendo 10 argumentos en contra del infierno. Y realmente Bosquet en el vídeo, realmente todos los argumentos que comparte son los argumentos que se usan hoy en día, incluso en algunos círculos evangélicos, para negar la existencia del infierno. Así que voy a procurar refutar punto por punto la enseñanza de este vídeo y luego pues acabar la sesión con una aplicación final a todos. Así que dos argumentos contemporáneos a favor pues del infierno, además de los tres clásicos que acabo de explicaros. Y voy aquí explicaros esto en base a la ayuda de mis amigos C.C. Lewis, apologeta norirlandés del siglo XX, y un autor contemporáneo, Tim Keller, pastor presbiteriano en la iglesia Redeemer Church, ahí en Nueva York. Primer argumento contemporáneo. La creencia en el infierno nos libera de ser personas violentas. La creencia en el infierno nos libera de ser personas violentas. La acusación actual del nuevo ateísmo es que si nosotros creemos en la doctrina del infierno, nos convertiremos en gente agresiva y violenta. Si Dios, por ejemplo, castiga a sus enemigos, pues nosotros que somos seguidores de Dios vamos a caer en la tentación de castigar también a nuestros enemigos. Pero cuando analizamos en realidad este argumento y cuando analizamos los sucesos del siglo XX, lo que pasó en los países, los estados ateos, vemos que las cosas no son tan sencillas. Si nosotros creemos en una justicia superlativa, es decir, Dios, y creemos que en el día futuro Dios va a juzgar con justicia a todo el mundo, entonces no nos vemos obligados a vengarnos. El anhelo humano por la justicia nos llevaría a vengarnos de nuestros enemigos. Pero si creemos en un Dios justo que hará justicia en la segunda venida de Cristo, no tenemos que ir machacando a todos nuestros adversarios. En palabras de Tim Keller, él dice lo siguiente: si no creo en la existencia de un Dios que hará que al final todo esté bien, empuñaré la espada y me dejaré arrastrar por el torbellino implacable de la revancha. Tan solo si estoy seguro que hay un Dios que enderezará todo lo torcido, saldando toda deuda pendiente, tendré fuerzas para contenerme. Keller prosigue en su libro a citar un pasaje del poeta polaco Czesław Miłosz, ganador por cierto del premio Nobel, el cual escribió lo siguiente: estamos siendo ahora testigos de una transformación. El verdadero opio del pueblo es creer que no existe nada tras la muerte. El gran consuelo de pensar que todas nuestras traiciones, toda nuestra codicia, todos nuestros crímenes no van a ser juzgados, pero todas las religiones reconocen que las transgresiones son imperecederas. En vez de promover una sociedad violenta, vengativa, la doctrina del infierno, la doctrina del juicio final de Dios, nos libera de tener que pelear contra nuestros enemigos. No se refrena de cometer actos de maldad, porque sabemos que si hacemos algo malo, tendremos que rendir cuentas delante de Dios en el día final. Si yo no creo en la existencia de Dios, como Mao, como Stalin, como Ceausescu, como Pol Pot, como cualquier otro dictador que hemos visto esta mañana, ¿qué me impide matar a mis enemigos para que mis caprichos subjetivos se lleven a cabo? Pero una persona que tiene el temor de Dios anda con más cuidado. Así que la acusación de que la doctrina del infierno nos abocará a una sociedad más brutal es manifiestamente falsa. El concepto del infierno restringe nuestro sentido de venganza. Y número dos, un argumento de C.S. Lewis del siglo XX, los hombres, según Lewis, escogen el infierno. Los hombres escogen el infierno. En una obra suya, no sé si está traducido al castellano, El Gran Divorcio. Está traducido en castellano. Bueno, lo tenéis en castellano, Gran Divorcio. En este libro, él explica que las personas van al infierno en última instancia por libre elección, porque aman más su pecado, porque escogen desobedecer a Dios y rebelarse contra él. En términos de Lewis, no es entonces una cuestión de Dios enviándonos al infierno. Las personas que están en el infierno, según Lewis, se aman a sí mismas y siempre echan la culpa a los demás. No hay humildad en ellos. Keller hace el siguiente comentario sobre esta obra de C.S. Lewis. En realidad existen dos clases de personas. Aquellas que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad, y aquellas otras personas a las que Dios les dice en última instancia, sea hecha tu voluntad. Todas aquellas personas que terminan en el infierno, terminan ahí por propia elección. De no existir esa elección personal, dejaría de ser infierno. Ni una sola alma, de forma honesta y comprometida, que desee encontrar el gozo en Dios, errará el camino. Entonces, Lewis dice, en última instancia, a veces los ateos, ¿cómo puede Dios ser bueno si echa a la gente al infierno? No, Dios no está echando a nadie al infierno. La gente escoge ir al infierno, rebelándose contra Dios y escupiendo en su cara. Y esto encaja muy bien con lo que el Señor nos enseña en Mateo 24, versículo 41, donde dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Interesante. No dice que fue preparado para los seres humanos. Interesante este dato. Así que el ser humano acaba en el infierno por su propia voluntad, porque quiere rebelarse contra Dios. No quiere tener que rendir cuentas por su injusticia, no quiere reconocerse a sí mismo como pecador rebelde y por lo tanto no quiere abrazar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero la buena noticia es solamente para aquellos que hemos aceptado la mala noticia. Sabemos que somos pecadores, malvados, depravados, corruptos, pero esta mala noticia nos lleva a la buena noticia, a abrazar al Señor Jesucristo. Pero tristemente hay otros en el mundo que en vez de reconocer su putrefacción moral, aman más las tinieblas que la luz. Juan 3, versículo 19. Así que bien, ahí tenéis tres argumentos clásicos a partir del infierno y dos argumentos más contemporáneos. Primero, el sentido de justicia que todos tenemos. Dos, los conceptos de bondad y justicia siendo, pues, conceptos que están en armonía. Y número tres, el castigo eterno es correcto porque el pecado está siendo cometido contra un ser eternamente digno de ser obedecido. Y luego dos argumentos contemporáneos que hemos visto, los hombres escogen el infierno y luego la creencia en el infierno nos libera de ser gente vengativa, peligrosa y malvada. Pues bien, ahora número dos, el vídeo del pastor adventista Daniel Bosquet que se hizo viral en el año 2011. La última vez que vi el vídeo, pues en YouTube tenía unos 400.000 vistas. No sé si fue el vídeo original que vi, pero sí que hace unos cuantos años causó un revuelo, ¿no? Incluso en algunos sectores evangélicos en España. Antes de criticar constructivamente el vídeo de Bosquet, es cierto que lo que dijo el pastor, la doctrina del infierno ha desaparecido del púlpito protestante. ¿Por qué? Creo que en gran parte porque pensamos hoy en día que Dios está hecho de azúcar, ¿no? El Dios que predomina en esos días es una muñeca Barbie, es un osito de peluche cósmico, es una mariposita que va todo el día vestido de rosa, regalándonos chuches, queriendo comernos a besitos. No es el Dios de la Biblia. Tenemos que preguntarnos, ¿el Dios en el cual creemos es el Dios de la Biblia o es un invento del siglo XXI? También yo sé que como pastor existe la tentación de no querer predicar cosas duras para que la gente no se nos vaya de la iglesia. Pero esto no deja de ser temor del hombre. Y si vamos a ser hombres de Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios tal cual está escrita. Sí, las cabras van a marcharse, pero las ovejas necesitan escuchar las palabras del buen pastor. Así que bien, simplemente esto como modo de introducción. Bosquet tiene los siguientes 10 argumentos. Voy a citar el argumento de Bosquet y luego ofrecer una breve crítica al argumento. Hay algunos argumentos que son mejores que otros. No los tengo aquí. Argumento número 1. Y dije esta mañana, si queréis el PDF, puedo pasarlo al pastor y él luego os lo envía y también está grabando aquí en audio. Número 1. La doctrina del infierno, según Bosquet, ¿cómo se dice esto en español? Tergiversa, tuerce el carácter de Dios. La doctrina del infierno tuerce el carácter de Dios. Bueno, ya refuté este argumento en la introducción. Sí, Dios es bueno, amoroso, misericordioso. Amén. Pero también es justo, santo y recto. Un juez justo castiga al malhechor. No le suelta. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación al Señor. Dios entonces es un juez justo y por lo tanto castiga justamente. Ya explicamos en la introducción que los conceptos justicia y bondad no son conceptos contradictorios. Y pues en Apocalipsis 19, versículo 1, vemos el juicio de Dios contra la gran prostituta llamada Babilonia. Su humo sube por los siglos de los siglos, es un castigo eterno. Y luego escuchamos una voz en el cielo diciendo, ¡aleluya! Salvación y honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Entonces en el cielo ven el juicio de Dios como una causa de alabanza y adoración. Un Dios bueno, un Dios digno de alabar, es un Dios justo que juzga. Así que para nada tuerce el carácter santo de Dios. Número 2, argumento 2 de Bosquet. El infierno genera una obediencia manipulada por el miedo. Repito, el infierno genera una obediencia manipulada por el miedo. Bueno, es verdad, estamos en una época postmoderna. La palabra miedo ya es una palabrota en nuestros días. El miedo es algo malo. Pero Dios en la Biblia muchas veces emplea miedo, advertencias para sacudir a su pueblo. Y todos vosotros que sois padres hacéis exactamente lo mismo con vuestros hijos. ¿No es verdad que decís a vuestros niños, ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡No te acerques a la carretera que te va a pillar un coche! Usas el miedo, usas una advertencia para llamar la atención de tu hijo. Alejandra, seca tus manos antes de enchufar la secadora que te vas a ejecutar. Usamos como padres amonestaciones, advirtiendo, usando miedo para que nos obedezcan. Y este temor santo, el temor de Dios, es algo presente en la Biblia. Pablo, de hecho, dice, en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es decir, ya que sabemos que existe el infierno, ya que sabemos que hay condenación eterna, persuadimos a los hombres. Evangelizamos a la luz del temor del Señor. Crítica, argumento número 3 de Bosquet. El infierno implica un castigo sin ningún propósito redentor. Repito, el infierno implica un castigo sin ningún propósito redentor. Pues sí, es verdad, el infierno no tiene ningún propósito redentor. Los que van al lago de fuego y azufre estarán ahí eternamente y no serán nunca jamás redimidos. Pero ¿por qué se trata este tercer argumento de un argumento en contra de la existencia del infierno? Este argumento es como decir, el queso no existe porque no sacia la sed. Los elefantes no existen porque no saben cambiar bombillas fundidas. El queso no existe para saciar la sed. Los elefantes no existen para cambiar bombillas. El infierno no existe para cumplir un propósito redentor. Así que es un argumento falso que no viene al caso. Así que podemos pues ya descartarlo de entrada sin entrar en más detalles. Número 4. El infierno no existe porque su único objetivo es causar dolor. El infierno no existe porque su único objetivo es causar dolor. Pues sí, es verdad, el infierno es algo doloroso. Nuestro Salvador habla de crujir de dientes, de lloro, hay fuego. No va a ser para nada agradable. Pero el propósito principal del infierno es glorificar la santa justicia de Dios. Romanos 9 explica que en los vasos de misericordia, la gracia, la misericordia de Dios serán ensalzadas por los siglos de los siglos, pero en los vasos de deshonra, en los rebeldes, los que escogen el infierno, Dios, su justicia, serán ensalzadas por los siglos de los siglos. Si este concepto de la gloria de Dios, la ira de Dios, si estos conceptos nos resultan extraños o novedosos, tal vez el Dios en el cual nosotros creemos no sea el Dios de las Sagradas Escrituras. Pero ya que la doctrina de la ira de Dios ha desaparecido del púlpito evangélico, ya que nadie hoy día predica sobre el infierno, a veces podemos, incluso en la iglesia protestante, ser idólatras. Idolatría, hermanos, no es postrarte ante un trozo de madera. ¡Oh, gran trozo de madera! No. Idolatría es distorsionar el carácter de Dios. Así que uno puede estar en una iglesia protestante evangélica con una imagen falsa de Dios, y por lo tanto es idolatría. Y estoy convencido de que es el pecado más común en nuestras iglesias hoy en día. Habría que recalcar también que el Señor Jesucristo no era un blandengue. Él predicaba la verdad de la palabra de Dios. Y como bien dijo el pastor esta tarde, la persona que más enseñó sobre el infierno en la Biblia, ¿cómo se llamaba? Cristo mismo. ¿Quién es más amoroso que Jesucristo? ¿Quién es más misericordioso y perdonador que Jesucristo? Y sin embargo, es quien más nos enseña sobre el castigo eterno. Yo no creo en el Jesús del siglo XXI. No creo en el Jesús del siglo XXI. No creo en el Jesús postmoderno. Yo creo en el Jesús de las Sagradas Escrituras. Yo creo en Jesús de la Biblia, el escogido, el precioso Hijo amado de Dios. Argumento número 5 tampoco viene al caso. Simplemente os lo digo. El infierno no existe porque no resuelve el problema del mal. El infierno no existe porque no resuelve el problema del mal. Estamos aquí volviendo al tercer argumento. El infierno no existe para resolver el problema del mal. De nuevo, yo te digo, yo tengo una nariz, mi nariz no vuela. Pero no quiere decir que mi nariz no exista. Mi nariz no fue creada para volar. El infierno tampoco fue creado para resolver el problema del mal. Así que de nuevo, es un argumento que no viene al caso, así que no hace falta entrar en más detalles. Número 6. Este argumento sí que se usa más bien hoy día, incluso en el sector evangélico. El infierno no existe porque la palabra infierno no aparece en la Biblia. El infierno no existe porque el vocablo en sí no aparece en la Biblia. Pues muy bien, el pastor Bosquet aquí lleva la razón. No obstante, el pastor Bosquet es adventista. Esto quiere decir que él cree como nosotros en la Trinidad. Esto quiere decir que él también cree en la encarnación de Cristo como nosotros. Pero hermanos, ¿dónde se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia? Ningún lado. No está. ¿Dónde se encuentra la palabra encarnación en la Biblia? Perfecto. No está. Pero ¿quién va a negar el concepto? Es verdad que el vocablo no está presente, pero el concepto es omnipresente. Y nadie hoy día negaría ni la Trinidad ni la encarnación del Hijo de Dios. Así que sí es cierto, el concepto infierno en sí no está presente, pero el concepto sí. Y de todas maneras, si vamos a ser un poco, bueno, tiquismiquis, podemos decir que no hay ninguna palabra española en la Biblia. Porque la Biblia no fue escrita en español. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. Así que si queremos ser un poco chulos, podemos decirle, bueno, no hay ninguna palabra española en la Biblia. Número 7. El infierno no existe porque la palabra infierno alude al valle de Hinón. El infierno no existe porque el infierno alude al valle de Hinón. La palabra infierno que usamos nosotros es de una raíz griega que es Gehenna. Y Gehenna es una traducción de la palabra hebrea que tiene que ver con Hinón. Hinón sale en la Biblia y era un valle en las afueras de Jerusalén que se veía como un basurero que estaba en llamas. Constantemente estaban encendiendo llamas para destrozar la basura. Pero bien, aunque esta sea la raíz etimológica de la palabra infierno, no quiere decir que el infierno no exista. Por ejemplo, es una falacia categórica. Por ejemplo, todos aquí creéis en la ley de la gravedad, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no crea en la ley de la gravedad? Sí, estáis todos bien de la cabeza, ¿no? Pero si os dijese que la gravedad fue descubierta en 1666, ¿deja de existir la gravedad? Es una falacia categórica. O si os dijese que la palabra gravedad, del inglés gravity, es una palabra que tiene sus raíces del 1500, ¿deja de existir la gravedad? De ninguna manera. Explicar el origen etimológico de una palabra no hace nada para derribar la veracidad del concepto. Entonces, aunque el hermano nos enseñase el origen de la palabra infierno, no hace absolutamente nada para desacreditar la realidad que el infierno representa. Y de todas formas, podemos usar la misma lógica contra el vídeo de Bosquet. Podemos decirle, bueno, él hizo el vídeo en 2011. Por lo tanto, su vídeo es incorrecto, porque podemos demostrar su origen histórico. O podría decir que Pastor Bosquet nació en los años 70, por lo tanto no hay que hacerle caso, ya que puedo demostrar el origen histórico del Pastor Bosquet. Es una falacia categórica. El argumento no viene al caso. Y argumento número 8, tengo que decir que argumentos 9 y 10 son buenos, pero argumento número 8, el infierno no existe porque no hay que basar una doctrina en una parábola. El infierno no existe porque no hay que basar una doctrina en una parábola. Amén, sí, es así, no hay que basar doctrinas en parábolas, estamos 100% de acuerdo. No obstante, se olvida Bosquet de que la doctrina del infierno no depende de una parábola. Él aquí tiene en mente Lucas 16. Está el debate, ¿es una parábola? No es una parábola. Yo creo que no, pero aun si fuera una parábola, la doctrina del infierno no depende de ninguna parábola. La doctrina del infierno está basada en textos clarísimos, dogmáticos de la Biblia. Tengo aquí 7 citas textuales de la boca de Cristo, solamente del Evangelio de Mateo. Yo sé que hay 27 libros en la Biblia, pero no voy a cansaros con tantísimas citas. Solamente el Evangelio de Mateo, aquí está hablando Jesucristo. Hemos cantado, Jesús, sé tú el centro. Si nuestra teología va a ser una teología cristiana, nos doblegamos ante el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Jesús al respecto? Cita número 1, Mateo 5, 22. Cualquiera que le diga a su hermano, fatuo, es decir, idiota, eres un idiota, quedará expuesto al infierno de fuego. Cita 2, Mateo 5, 29 al 30. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, porque mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cristo aquí no está hablando de términos parabólicos. Número 3, Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Número 4, Mateo 18, 9. Vuelve a decir lo que cite antes, lo del ojo y de la mano derecha. No lo voy a volver a citar. Mateo 18, versículo 9. 5, Mateo 23, 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces más el hijo del infierno que vosotros! Texto 6, Mateo 23, 33. ¡Serpientes, generación de víboras, cómo escaparéis de la condenación del infierno! Y texto 7, Mateo 25, 46. Muy interesante este texto. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Interesante porque Cristo emplea el mismo adjetivo para la vida, vida eterna, como para el castigo, castigo eterno. Si tú niegas que el castigo del pecador es eterno, tienes que ser coherente a nivel filosófico y negar que la vida del cristiano sea una vida eterna. Pero ¿qué pasa? La gente hoy en día no quiere creer en la condenación eterna, pero sí quiere creer en la vida eterna. ¿Por qué será? Interés. Pero si vamos a negar el castigo eterno, en virtud de las palabras de Cristo, tenemos que ser coherentes y negar también la vida eterna. La idea entonces de que la doctrina del infierno está fundamentada sobre una palabra es una distorsión de la verdad. Os he citado un solo libro del Nuevo Testamento y 7 versículos que no son parabólicos para nada. Ahora, argumentos 9 y 10, hay que dar honor al que merezca honor. Argumentos 9 y 10 son mejores, los mejores argumentos del pastor. Argumento número 9, el infierno no existe porque el fuego eterno se apaga. El infierno no existe porque el fuego eterno se apaga. Él aquí tiene en mente dos pasajes bíblicos que son los siguientes. Judas, versículo 7, no tiene capítulos, así que Judas, versículo 7. Y luego Jeremías 17, 27. Judas 7 y Jeremías 17, 27. Primeramente, Judas 27 dice que Sodoma y Gomorra fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces es verdad que en un momento dado el fuego de Sodoma y Gomorra se apagó. Pero las dos ciudades sirven como una anticipación del fuego eterno. Aquí tenéis la explicación de John MacArthur, un erudito bíblico. Las dos ciudades de Sodoma y Gomorra ilustran cómo opera el fuego del juicio de Dios sobre la tierra, que fue tan solo una visión adelantada del fuego que nunca puede apagarse en el infierno eterno. Y también habría que resaltar que hasta el día de hoy los sodomitas siguen sufriendo en el infierno. Es verdad, perecieron aquel día cuando vino la lluvia de azufre, pero hasta el día de hoy siguen sufriendo en el infierno. El día que murieron, su sufrimiento apenas comenzó. Así que el ejemplo de Sodoma y Gomorra revela la naturaleza del fuego eterno. Y el segundo texto escogido por él es Jeremías 17:27, que dice que yo haré descender fuego en las puertas de Jerusalén y consumiré los palacios con fuego que no se apagará. Hay dos problemas exegéticos aquí con entrelazar este pasaje con el infierno. Primer problema, aquí no se usa el vocablo eterno, que luego sí se usa en la boca de Cristo para hablar del castigo perpetuo. Así que simplemente a nivel lingüístico, este vocablo no aparece. Y el segundo problema aquí es que Jeremías 17:27, como en el caso de Sodoma y Gomorra, habla de un juicio temporal, un juicio terrenal en esta tierra. No está hablando de un juicio espiritual eterno, como en el caso del infierno. Así que estos dos ejemplos tampoco, sí, a primera vista tienen peso, pero creo que a la luz del resto de lo que nos enseña la palabra de Dios, podemos interpretar los textos más oscuros a la luz de los pasajes más claros. Y argumento número 10, que también es un buen argumento, hay que darle su mérito, es un buen argumento. El infierno no existe porque los malvados serán consumidos. El infierno no existe porque los malvados serán consumidos. Aquí él tiene en mente cinco pasajes, que son los siguientes. Salmo 21:9, Isaías 1:28, donde dice que los malvados serán consumidos literalmente. Texto 3, Salmo 37:9, donde dice que serán destruidos. Texto número 4, que realmente no lo especifica, habla de Job 20, yo creo que está aludiendo a Job 20:26, donde dice que fuego no atizado los consumirá. Él solamente habla de Job 20, pero cree que está pensando en Job 20:26. Fuego no atizado los consumirá. Y texto número 5, Ezequiel 28, donde él dice supuestamente que Satanás mismo dejará de existir. El problema aquí en esta parte del vídeo es que no alude al versículo que tiene en mente. Habla de Ezequiel 28, pero no nos habla de del versículo en sí. Pues bien, tenemos aquí cinco pasajes. Tengamos mucho cuidado con los pasajes enigmáticos de la Biblia. Mucho cuidado. Un principio hermenéutico que enseño a todos mis alumnos es que para entender un pasaje oscuro de la Biblia, tienes que leer este pasaje a la luz de los pasajes más claros. Por lo tanto, si yo encuentro un texto bíblico que diga que Jesús es el Hijo de Dios, y luego encuentro otro texto que pudiese poner en tela de juicio esta afirmación dogmática, no he entendido bien el segundo pasaje. Lo que necesito hacer es estudiar más para entender este versículo en su plenitud. Los pasajes claros de la Biblia los usamos para leer bien los pasajes enigmáticos. Irónicamente aquí, Bosquet cae en el error que él mismo lanza contra nosotros en argumento número 8. Él dice que no podemos basar la doctrina del infierno en una parábola. Y dijimos amén, es así. Pero aquí en argumento número 10, él usa cinco pasajes extremadamente ambiguos y enigmáticos para defender su postura doctrinal. ¿Veis? Nos acusa a nosotros de basar nuestra teología en una parábola, pero él a su vez, cuando quiere establecer su doctrina, lo hace en base a textos oscuros y no en base a textos claros. Pues muy bien, Salmo 21, Isaías 1 y el Salmo 37 no dicen que los malvados dejarán de existir. En primer lugar, los pasajes aluden a esta vida. Dejarán de existir en esta vida, pero no está hablando en términos eternos. Y en segundo lugar, los verbos aquí empleados, consumir y destruir, son perfectamente compatibles con la eternidad. Os daré dos ejemplos de la Biblia. Jacob se queja en el libro de Génesis 31, versículo 40, en hebreo, estamos aquí en hebreo, y él dice, De día me consumía el calor y de noche la helada. Jacob fue consumido por el calor. ¿Dejó de existir? ¿Sí o no? No dejó de existir. Pero es el mismo vocablo que se emplea en el Salmo 21, Isaías 1 y Salmo 37. Entonces el verbo hebreo consumir no implica para nada que dejó de existir. Esto lo ve alguien que no cree en el infierno. Lee un texto de esta forma porque tiene una teología ya montada y lee estos versículos a la luz de sus presupuestos teológicos. Consumir y destruir no implica para nada cese de existencia. Ejemplo número 2, Job 14, versículo 7 dice: si el árbol fuere cortado, aquí cortado es el verbo consumir, destruir, que se emplea en Salmo 21, Isaías 1 y Salmo 37. Si el árbol fuere cortado, consumido, destruido, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Entonces el árbol es destruido, pero no deja de existir. ¿Entendéis? Entonces consumir y destruir pueden ser perfectamente compatibles con una creencia en el castigo eterno. Y en otra instancia también, en cuanto al pasaje de Job 20 que él emplea, el problema es que este pasaje de Job 20 sale de la boca de uno de los amigos de Job. Y a finales del libro de Job, Dios dice, en Job 42, versículo 7, Dios nos dice que tengamos cuidado con la teología de los amigos de Job. No hagas teología a partir de los dichos de los amigos de Job, porque no hablaron lo correcto a partir, acerca del Señor. Y luego, ¿qué haremos con la quinta referencia? La referencia a Satanás en Ezequiel 28, donde él dice supuestamente que Satanás dejará de existir. Yo he leído el pasaje y no tengo ni idea a qué versículo se está refiriendo. Tres cosas. Uno, Ezequiel 28 es un pasaje extremadamente polémico. Hay que tener mucho cuidado con estos textos que no son claros. Número dos, el pasaje en ningún lugar indica que Satanás, si se trata de Satanás, no indica que dejará de existir en ningún lado. Y número tres, en el Nuevo Testamento tenemos un texto explícito y claro que dice que Satanás será atormentado por los siglos de los siglos, refutando lo que dice Bosquet. Estoy pensando en Apocalipsis 20, versículo 10, que dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentadas, escuchad bien, día y noche por los siglos de los siglos. No dice que Satanás dejará de existir. Será atormentado por los siglos de los siglos, juntamente con el falso profeta, la bestia y todos aquellos que han escogido el infierno. La gran carencia del vídeo de Bosquet es que no interactúa con los textos claros del Nuevo Testamento que hacen mención de la condenación eterna de los impíos. Se olvida de que no se puede construir un sistema teológico sano a partir de suposiciones ambiguas. Así que siempre, hermanos, leed los pasajes oscuros de la palabra a la luz de los textos más claros. Y acordaos de las palabras de Cristo. La vida es igual de eterna que la condenación. Está en juego la autoridad del Señor Jesucristo en esta cuestión. Y os digo otra cosa que expliqué al pastor esta tarde. Si estudiáis la historia de los países protestantes, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, los países escandinavos, Suiza, Alemania, la teología liberal entró en aquellas naciones por medio de la negación del infierno. Empieza la teología liberal negando la existencia de la condenación eterna y tú crees esta noticia que te están contando y luego meten toda la teología liberal negándolo todo. Siempre empiezan con la misma mentira. Por lo tanto, vosotros que estáis aquí como pastores, tened mucho cuidado con esta nefasta doctrina. Empieza por ahí la negación de la condenación eterna. Así que recapitulemos antes de llegar a la aplicación final. Hemos visto 10 argumentos, pero podemos decir al pastor Bosquet: el infierno no tuerce el carácter de Dios. 2. El miedo no tiene por qué ser malo. Siempre estamos advirtiendo nuestros peques. 3. El infierno no tiene por qué tener un propósito redentor. Esto es un invento de Bosquet. 4. El infierno existe para la gloria de Dios. 5. El infierno no existe para resolver el problema del mal. Otro invento del pastor Bosquet. 6. Aunque la palabra infierno no aparezca en la Biblia, no deja de ser una enseñanza bíblica. Trinidad, encarnación, etc. Número 7. El séptimo argumento es un error categórico. Decir, por ejemplo, que la gravedad no existe porque fue descubierta en 1666. 8. El octavo argumento es correcto. No basamos teología en parábolas, pero la doctrina del infierno depende de una parábola y hay que discutir si Lucas 16 es una palabra o no. Este ya no deja de ser un tema muy discutido. Y 9 y 10, los versículos empleados en el 9, que hablan de un fuego que fue apagado, no niegan la realidad del castigo eterno. Y número 10, los versículos, los 5 versículos que hemos visto, Salmo 21, Isaías 1, Salmo 37, Job 20, Ezequiel 28, son textos ambiguos y no niegan para nada la existencia del castigo eterno. Y como ya os he dicho 2 veces, hay que interpretar los textos oscuros de la palabra a la luz de los más claros. Finalmente, número 3, aplicación. Sí, cuando se enseña sobre el infierno siempre hay pocos amenes, así que no pasa nada. Si no decís amén, amén. Aleluya, gloria a Dios, amén. Amén. Pues vamos a leer el pasaje en cuestión. Porfis, mientras yo cojo agua, ¿alguien podría, porfis, leer en voz alta este pasaje polémico para extraer algunas verdades de él? Lucas 16, si alguien podría leer en voz alta, porfis, del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Bueno, que tu abuela lo lea si quiere, a mí me da igual. Lucas 16, del 19 al 31.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con espléndides. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos y a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu día, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Sí, el 31 también.
Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Bien, excelente. El texto entonces aquí no es la base de nuestra doctrina del infierno, pero a la luz de todos los otros pasajes, cité apenas 7 de Mateo, pasajes claros y dogmáticos de la boca de Cristo, podemos ahora interpretar Lucas 16 a la luz de los textos más claros y dogmáticos. ¿Qué es lo que aprendemos aquí acerca del castigo eterno? En primer lugar, hay 2 sitios post-mortem, o el paraíso o el lugar de tormenta. No hay un tercer sitio, o bendición o maldición. El purgatorio no existe, lo siento mucho, no hay tal cosa como el purgatorio. Número 2, hay un estado de conciencia después de esta vida. El rico reconoce que está siendo atormentado en la llama. De ahí su petición: Porfis, pídele a Lázaro que me lleve una botella de estrella número 1, ¿no?, para que me refresque la lengua. Él está consciente, pero está muerto. No deja de existir. Y número 3, fijaros también en la obsesión de este hombre consigo mismo. Lo que vimos en C.S. Lewis, ¿no?, en su libro El Gran Divorcio, habla de la gente en el infierno, gente obsesionada consigo misma, su justicia, que ellos son buenos, la culpa es de todo lo demás. Fijaros en lo que él dice. Uno, ten misericordia de mí. No pide perdón por sus pecados. No pide perdón por haber ofendido a Dios. No, ten misericordia de mí porque yo estoy pasándolo mal. Número dos, dice, envía a Lázaro. Espera un momento. ¿Quién te crees tú para estar dando mandatos a Abraham? ¿Quién te crees? ¿Y quién te crees tú para que Lázaro, ahora estando en el cielo, venga a ti para servirte a ti? ¿Quién te crees? Es orgullo, orgullo, prepotencia del hombre caído. Envíale para que refresque mi lengua. Yo. Porque yo estoy atormentado en esta llama. ¿Ves? Se trata de él. Su agonía, su dolor. En ningún momento se preocupa por la gloria de Dios, el evangelio, la fama del Señor. Yo. La gente en el infierno se ama a sí misma. Y también el pasaje nos enseña que la salvación es por medio de la palabra escrita de Dios, Moisés y los profetas. Y por eso en nuestras iglesias tenemos que estar bien celosas por la proclamación de la palabra de Dios. ¿Qué va a salvar a los pecadores en Cataluña en el siglo XXI? No estrategias, no métodos, no ideas del pastor. Es la proclamación de la palabra de Dios. La proclamación de las escrituras salva las almas, llevándolos al cielo, al paraíso eterno. Pues ya que estoy hoy en una iglesia de asambleas de Dios, tengo que citar por lo menos un teólogo pentecostal, ¿no? Para caeros bien y para que me volváis a invitar. Pues hoy voy a citaros al gran teólogo Stanley Horton, pentecostal hasta las trancas, ¿no? Dice, la Biblia describe el destino final de los perdidos como algo tan terrible que desafía toda imaginación. Son las tinieblas de afuera donde habrá llanto, crujir de dientes por causa de la frustración y el remordimiento, mientras sufran continuamente la ira de Dios. Es el horno de fuego, cuyo fuego es por naturaleza misma inextinguible, nunca se apaga. Así se produce la condenación eterna, la destrucción perpetua, y el humo de su tormenta sube por los siglos de los siglos. ¡Qué terrible! Y Jesús nos dice en Lucas 13, versículo 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y con esta amonestación final, me gustaría aplicar todo lo aprendido en esta tarde a vosotros que estáis aquí en esta tarde. Hemos visto que es sensato que exista un lugar como el infierno por nuestro anhelo de justicia, porque los conceptos justicia y bondad no son contradicciones. Vemos que Dios es infinitamente digno de ser obedecido, por lo tanto un pecado cometido contra un ser eterno es correcto que sea castigado eternamente. Luego vimos los argumentos contemporáneos, es decir, el infierno nos libera de ser gente vengativa y también las personas van al cielo por su propia voluntad, porque escogen poner a sí mismos en primer lugar antes que la voluntad de Dios. No obstante, a veces caemos en el peligro de pensar que el infierno es solamente para los otros. Pensamos que el infierno es para Mao, para Stalin, para Hitler, para Pol Pot, para Ceausescu, para los pelirrojos. Pero no es así. El infierno también es para cualquier, no tienes que ser un dictador ateo para ir al infierno. Y la Biblia nos da una buena noticia. Pero antes de darnos una buena noticia, nos predica una mala noticia. Y esta mala noticia ha desaparecido también de la iglesia contemporánea. Jesús nos enseña dónde está el problema. Mateo 15, versículo 18. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón... salen los malos pensamientos, homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas son las cosas que producen a un Hitler, a un Stalin, a un Pol Pot. Así que el heredero del infierno siempre echa la culpa a los demás. Yo soy bueno y todos los demás son malos. Pero el heredero de la vida eterna se reconoce a sí mismo como sumamente culpable. Todos los cristianos sabemos que no somos buenas personas. Reconocemos que hemos roto la ley de Dios en múltiples, innumerables ocasiones. Y nos acercamos a Cristo pidiéndole perdón porque hemos pecado contra Él en múltiples ocasiones. Pero no podemos entonces entender la buena noticia del perdón en Cristo sin primeramente vernos como sumamente pecadores. La mala noticia entonces es que somos malas personas. Hasta el pastor predicándose en esta tarde, hasta los que estáis ahí sentados detrás, el hermano que está en pie, todos somos malos, pecadores, corruptos y depravados. Pero, Jesucristo no vino para morir por las buenas personas. Vino para dar su vida por las malas personas. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dios nunca ha salvado una sola buena persona, porque no hay tal cosa como una buena persona. Pero si tú sales a la calle hoy en día, la razón principal por la cual la gente no quiere abrazar el evangelio es porque se creen buenas personas. En palabras de Pablo, Romanos 10, versículo 3. ignorando la justicia de Dios, el Evangelio, ignorando a Cristo, ignorando el Evangelio, y procurando establecer su propia justicia, yo soy una buena persona, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios se llama Jesucristo, y los que estamos en Cristo ahora somos también la justicia de Dios. Pero Pablo explica la razón por la cual los judíos rechazaban a Cristo, porque ellos se creían justos. Hoy día, tú sales a evangelizar y tú preguntas a cualquier persona ahí de la calle, si tú murieses y Dios existiera y tuviera que enviarte a ti o al cielo o al infierno después de esta vida, ¿a dónde te mandaría Dios? Todos te van a decir, Dios me mandará a mí al cielo. Y tú le preguntas, ¿por qué Dios te mandaría al cielo? ¿Qué te van a decir? Porque yo soy una buena persona. Nunca he asesinado a nadie, nunca he robado nada. Yo soy una buena persona. Lo dicen en Andalucía, lo dicen en Irlanda, lo dicen en Cataluña. Nunca he evangelizado en Cataluña, pero yo sé que aquí también lo dicen. ¿Por qué? Porque somos de la misma pasta, de la misma naturaleza. Procuramos establecer nuestra propia justicia. Es el evangelio del anticristo. Ego, ego, ego. Yo, yo, yo. Y es prácticamente imposible convencer a una persona que se crea buena de su necesidad de convertirse, por la razón antedicha, ¿no? Porque Cristo ha venido por los enfermos, no por los sanos. ¿Cómo podemos entonces nosotros ir al cielo si somos malvados, corruptos, pecadores? Pues podemos ir gracias a la sangre derramada de Jesucristo. Y yo puedo saber en esta tarde, si tú vas a ir al cielo al morir, a lanzarte una sencilla pregunta. Si yo te lanzo la siguiente pregunta, no tienes por qué contestar en voz alta. Yo te preguntase, ¿eres tú una buena persona? Si tú dices que sí, tú no vas al cielo. Porque una persona cristiana, nacida de nuevo, perdonada por la sangre de Cristo, sabe que no es una buena persona. Sabe que es una mala persona, pero se gloria en Dios porque Cristo ha muerto por las malas personas. Y ahí está, wow, qué consuelo para la gloria del Señor. Así que nosotros entonces, es verdad, el infierno es muy real. El infierno es para aquellos que se creen buenos. El infierno es para aquellos que siempre están echando la culpa a Hitler, a Stalin, a Pol Pot, a Mao. Había muchos burladores en los días del Salvador Jesucristo, y en nuestros días también hay muchos burladores. Pero nosotros como evangélicos, en esta iglesia local, tenemos que recuperar la verdad de la condenación eterna, la realidad del infierno, para evangelizar. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Si los hombres después de morir solamente van a dejar de existir, ¿por qué evangelizar? ¿Por qué dedicarnos a esfuerzos misioneros alrededor del mundo? Pero si el infierno es real, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, sin cesar, como lo hacía el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo. Pues bien, si vosotros estáis aquí en esta tarde, a lo mejor entre nosotros hay gente, no sois del Señor, no sois cristianos, en base a lo que he explicado en esta tarde, vuestra suerte es bien solemne. Os espera castigo eterno. Esta es la mala noticia, pero Dios también me ha enviado para predicaros una buena noticia. Por medio de fe en la muerte de Cristo en la cruz por nuestro pecado y por su resurrección literal al tercer día, tú puedes salir de esas puertas esta tarde perdonado totalmente de todo tu pasado y disfrutar ahora de un futuro bendito en el gozo del Señor. Y pues para vosotros que sois del Señor Jesucristo, que habéis experimentado el beso de la gracia salvadora de Dios, os animo a seguir adelante en la palabra de Dios. Que prediquéis la palabra, que Cristo sea el centro, no solamente de vuestra adoración y alabanza, sino también de vuestra doctrina, también de vuestra evangelización. Yo sé que la doctrina del infierno ha desaparecido del púlpito protestante actual, pero no se ha eliminado de la Biblia todavía, gracias al Señor. Sigamos proclamando pues la palabra tal cual está escrita. Pastor Paco sigue proclamando la palabra de Dios tal cual está escrita. Y en vez de vivir pues nosotros con los ojos puestos en nosotros mismos, como el rico de la parábola, bueno, supuestamente, que hemos leído, fija ahora tus ojos en Cristo, la fuente de tu salvación. Él es tu todo en todo, Él es el centro, Él es el Rey, Él es el Salvador, Él es el principio, el fin, alfa, omega, el que era, el que es, el que ha de venir, Rey de Reyes, señores, señores, a su nombre y gloria por los siglos de los siglos. Y amén. Y el pueblo de Dios dijo amén. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Bueno, nos queda el debate.
Quisiera que participéis, realmente es apasionante. Y además que Will transmite pasión cuando comparte, ¿verdad? Pero necesitamos tener las ideas claras. Y aún con toda la exposición que se ha hecho, puedan haber dudas, pueden albergarse dudas en vuestros corazones. No te vayas con ellas. Entonces, si tienes alguna pregunta, pasaremos el micrófono inalámbrico, ¿verdad? ¿Y lo tiene Dani? Vale. Levantamos la mano y podemos compartir. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema del infierno? ¿Sobre el tema de la inmortalidad del alma, el castigo eterno, la vida eterna?
¿Sí? Yo quisiera sugerir algo. El pastor antes esta tarde me dio dos o tres buenas razones por las cuales él no considera que Lucas 16 sea una parábola. Yo creo que sería... De nuevo, usted es el pastor.
Sí.
Pero yo creo que sería mejor bueno explicar a los hermanos el por qué usted no piensa que se trate de una parábola. Esto sí que vendría
sí.
Bien. Si quisiera.
Bueno, sí, naturalmente. Lucas 16, ¿es parábola o no es parábola la del rico y Lázaro? ¿Por qué? Se citan nombres propios, este es un argumento muy sólido. La parábola nunca cita nombres propios. Cuando es una parábola, recordemos siempre que es una verdad terrenal que nos trae una enseñanza espiritual, ¿verdad? Pero en el relato del rico y Lázaro, vemos que aparece el seno de Abraham, se ve a Abraham hablando con Lázaro, con este mendigo. Y naturalmente son personas literales con nombre propio. Tenemos que el relato de la parábola no contiene la enseñanza tal y como la expresa en Lucas 16. Es diferente totalmente la enseñanza. Es decir, no es la forma de enseñar de Jesús de esta manera cuando habla con una parábola. Básicamente es esto, es decir, el Lázaro era una persona que vivió para, bueno, vivió pobre, vivió sin tener las bendiciones que tuvo el rico, y se enseña eso. No es un mito, no es un cuento judío, ese es mi parecer, no es una leyenda judía, sino que es una realidad, es un hecho real. Tú me puedes decir, ¿y cómo? Porque Jesús nunca usó mitos ni leyendas judías para enseñar. Lo podrían haber hecho otros maestros judíos, otros rabinos, pero Jesús nunca usó mitos ni leyendas judías para enseñar. ¿De acuerdo? No sé, básicamente andan por ahí los tiros. Podemos, a ver, yo no soy un exégeta, simplemente me he limitado a escudriñar un poquito. Pedro, Peter.
No, quería solo una observación, que el pobre no se va al cielo porque era pobre. Eso hay que también aclararlo, porque muchas personas piensan que los pobres van a ir al cielo.
No, naturalmente.
Las personas que
es el corazón.
Que han creído en el Señor, ¿verdad?
Exacto.
Entonces eso también hay que aclararlo, porque muchas personas piensan que los pobres van al cielo y los...
Y los ricos van al infierno. No, no. Es difícil que un rico se salve, también lo dijo Jesús, cuán difícilmente los ricos se salvarán, porque su corazón, ha dicho también en Will, que el problema está en el corazón. La verdad radica en qué disposición tiene cada uno de creer o no creer, de humillarse delante del Señor, de reconocer su pecado. Entendemos que el pobre, el mendigo, pues reconocía su pecado, se sentía pecador y estaba recompensado. Y en cambio el rico, ¿no? Era egoísta. Paco, creo que atrás quiere decir algo.
A ver, una persona que nunca... una persona que nunca ha ido, ha escuchado a Dios, uno, me refiero, por ejemplo, a un hindú de estos, a uno que está en salvaje, estas tribus,
sí,
que nunca han escuchado hablar de Jesús, jamás, uh-huh, nunca, si no va a nadie a decirle nada, esa persona va al infierno... Hombre, si mata o roba, supongamos que sí que irá, pero si, por ejemplo, es una buena persona, pero nunca ha escuchado hablar de Jesús, en estos casos, ¿qué pasa?
Partimos de una premisa equivocada. Has dicho tú si es una buena persona. Yo creo que bueno solo es Dios. La Biblia me dice que solo Cristo salva. Naturalmente... Dios es justo. A ver, no me corresponde a mí juzgar en esos casos porque son personas que no han llegado a escuchar el Evangelio. No hace falta irse tan lejos. Tienes en Cataluña muchos pueblos donde no se ha predicado el Evangelio. Tienes una nueva generación de jóvenes que actualmente no conocen ni quién es Jesús. En primaria, en secundaria, ya no se ha eliminado a Jesús de las aulas. No hace falta irse tampoco a África. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que no han escuchado hablar de Jesús? Dios impartirá un juicio justo. Yo solamente me debo a lo que dice la Escritura. El que creyere en Él, en Jesús, será salvo. El que no creyere será condenado. Por eso, la llamada a la predicación del Evangelio es urgente e importante. Esto nos tiene que despertar a la Iglesia, a no acomodarnos a los edificios, sino a salir fuera a hablar a otros del amor de Dios y hablarles también de que hay una condenación eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Siempre prediquemos un evangelio equilibrado. Por tanto, yo, Paco, yo creo, no sé si William quiere añadir algo más, que nos debemos a la palabra del Señor y que Dios hará un juicio justo para esas personas. Ahí me quedo. Él es soberano y seguro que Él no será injusto con esos que no han tenido el poder de la capacidad de escuchar, pero solo los que reciban a Jesús tendrán... que demuestran que creen en Él, tendrán la herencia de la vida eterna, naturalmente. Si no, estaríamos entrando en el universalismo, ¿no? Que todo el mundo puede ser salvo sin necesidad de redentor. Bueno, no sé si quieres añadir algo más a este
comentario. Sí, que lo hace mucho mejor que yo. Yo estoy disfrutando.
No. ¿Qué nos dice? Me honra Will, pero no... Hay un versículo que he escuchado también aquellos que argumentan en cuanto al tema de que tiene que ver con precisamente cuando uno muere. Lo voy a leer porque lo tenía aquí preparado. Para preguntarle a William, para reafirmarme en lo que creo, si es así. Y si no, pues que me, a través de la palabra me persuada de que estoy equivocado. Pero es Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y sigamos leyendo. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su memoria es puesta en olvido. Y he escuchado que este versículo se utiliza para decir que no hay tal cosa como la eternidad para los que mueren, ¿no? O sea, el estado intermedio que se llama no existe, se niega, ¿no? Porque dice que los muertos nada saben, que están dormidos. Claro, nada saben, y esta es la interpretación exacta, porque en el contexto general global de la Biblia, tú lees que Pablo dice, me es necesario estar con vosotros, pero yo quisiera estar ya con Cristo. Lees que Pablo anhela estar en la presencia del Señor, que significa estar consciente ahí, como estaba Lázaro, que no estar aquí, pero me es impuesta necesidad por la causa de la obra del Señor. Los muertos nada saben de lo que pasa aquí en la tierra. Los muertos están en un lugar... esperando que Cristo regrese, que Cristo se manifieste, esperando la parusía, esperando que llegue el momento en que sean resucitados, sus cuerpos, y mientras tanto, nada saben de lo que pasa aquí, pero Dios sí sabe, Dios sí sabe, tanto de nosotros como de los que nos han precedido. Aparte, sería muy triste que estuviéramos ahora dormitando. Imaginaos que morimos y estamos durmiendo. Eso es lo que se preconiza a través de algunas religiones o... como los adventistas, los testigos de Jehová, que enseñan que cuando uno se muere, está dormido, está en hibernación, stand-by, ¿vale? Y luego, pues despierta. Eso es otra enseñanza judía del judaísmo, tiene su influencia judaica, y bueno, y cierto ramazo de saduceos. ¿Os acordáis que los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo, verdad? Pues por ahí anda un poquito, tienen cierta influencia. He de investigar más a conciencia, con más profundidad, pero es un versículo que se utiliza mal para negar que exista el estado intermedio. Aparte es un versículo aislado, o sea, es un versículo que con pinzas y lo pones ahí. Los muertos nada saben, pero claro, nada saben de lo que pasa aquí, porque están en otra esfera dimensional, no están aquí en la Tierra. ¿Qué clase de estado tienen los muertos actualmente? Pues no tienen el cuerpo glorificado todavía, porque no son glorificados aparte de nosotros, como si fue glorificado Cristo. Pero naturalmente están conscientes que son seres ahora mismo como espirituales, no son fantasmas, naturalmente, pero sí son seres espirituales, y ahí entiendo yo, William, que entramos en territorio pantanoso porque la Biblia tampoco te especifica muy bien cómo es esto. Hay aquí otros argumentos, otras posturas que son respetables, pero por la palabra del Señor entendemos de que los que mueren en Cristo están en la presencia del Señor. Si no, qué triste sería estar dormidos mientras tanto. Es mi opinión también, ¿no? O sea, es, y luego aniquilar a la gente, para mí es una doctrina que procede del mismo infierno. Y lo digo con toda la fuerza de la expresión. Porque qué esperanza habría, hermanos. ¿Qué más nos da? Es decir, si tú dices, mira, pues me apetece a mí disfrutar de la vida, entre comillas. Total, si después voy a ser aniquilado, ¿no? Prefiero vivir 70, 80 años aquí, alcohol, drogas, sexo, placeres, y vivir para mí, y luego, bueno, que me den, ala, aniquilado. ¿Sí o no? ¿No te incitaría eso? Comamos y bebamos, que mañana seremos aniquilados. Nos aniquilamos. No tienes. Yo, para mí, es una doctrina que el enemigo lo ha metido para que la gente pierda. Es como la predestinación, que también comentaba con William, llevada al extremo, ¿no? O sea, cuando uno lleva a decir, Dios ha predestinado a uno como títeres, unos para salvación y otros para condenación, radicalmente. Dios ama a todo el mundo. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero hay mucha gente, como el hermano ha dicho, que escoge el infierno, que escoge vivir para sí mismo, vivir egoístamente. Entonces esas personas tendrán un castigo eterno. Es que Dios es injusto. Bueno, ya tú estás mostrando antropocentrismo total. Yo me creo más bueno que Dios, yo sé lo que Dios tiene que hacer, por tanto, le doy órdenes a Dios para que él haga lo que yo creo que es bueno. Dios no se equivoca. Dios nunca se equivoca. Bueno, no estoy hablando de muchos, me toca a mí.
Recalcar también que cuando recibamos el cuerpo glorificado, todos seremos pelirrojos. Esto quede bien claro.
Sobre el estado intermedio, que es un tema muy interesante, estoy investigando más a fondo. Lo que pasa es que tengo una serie de circunstancias personales que ahora me impiden poder llevar a cabo esos estudios profundos y ya los compartiremos, ¿eh? Pero es un tema muy interesante, muy bueno, y sobre todo que tengamos seguridad en lo que creemos y por qué lo creemos. Hay muchos versículos, tú te estudias en la palabra y hay muchos versículos que te apoyan el tema de que después de que uno muere, pasa a la presencia de Dios y está con Jesús. Está con Jesús. No estoy dormido. No dice, estaré con Jesús. Yo estoy allí con el Señor. En el momento que yo, y ese es el anhelo de mi vida. Yo cuando parta de aquí, quiero estar con el Señor. Es que si no, ¿qué ilusión tiene morirse? te aseguro. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es... No el dormir, ganancia. A algunos sí, a algunos les gusta mucho dormir. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero por qué ganancia? Porque estoy con Cristo. Si no es dormir... Bueno, dejemos que William siga, que yo me enrollo como una persiana. Ya me conocéis, me tenéis muy vista la cara. Y más cuestiones, más preguntas, más dudas que tengáis y aportaciones.
Quiero respaldar esto, porque 2 Corintios 5:8 dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor.
Sí.
El momento que dejemos el cuerpo, estamos presentes al Señor. O sea, esto es, tiene respaldo apostólico, lo que estamos aquí hablando.
Sí. Aparte, imagínate la transfiguración. Es que Jesús fue, estaban dormidos, Elías y Moisés. Despierta que vamos a aparecernos a Pedro. ¿Tienen el cuerpo glorificado Elías y Moisés? No. ¿Y Enoch? Tampoco. Pero Dios se lo llevó. ¿Dónde están ahora? Están en la presencia de Dios. Y a Dios le plació hacer descender y aparecer esa escena de gloria de Jesús con Elías y Moisés. Ahí estaban. Si no, en la transfiguración, ¿qué eran aquellos? ¡Espectros! No, eran ellos.
Lo que pasa es que en algunas versiones dicen así, cuando Felipe vio a Jesús al lado de su padre, y no dice, y Felipe muere, dice, Felipe durmió.
Sí, la expresión... Esteban. Sí, sí, dormir es una metáfora, es una figura del lenguaje. Cuando uno muere, tú lo miras y parece estar dormido. ¿Pero qué se ha ido de esa persona? ¿Por qué decimos que ha muerto? Tú le haces la autopsia, tiene todos los órganos en su cuerpo, si ha muerto por causas naturales. Todos los órganos están ahí. Se ha ido el alma. Luego está otra evidencia que esta mañana compartía también, este mediodía, comiendo juntos. Una experiencia, me permite a mi esposa que la comparta. Y casos que han habido, lo digo por mi esposa que la ha tenido en el parto de nuestro primer hijo. Personas que han fallecido, y esto es algo objetivo. Aunque luego el que no quiere creer se va a inventar las mil y una. Y ella murió... Perdón, murió. Ella estaba interviniéndola, le tuvieron que hacer una cesárea muy rápida y muy mal hecha, corriendo porque el niño ya estaba sufriendo gravemente, mi esposa sufriendo, después de 3 días de parto. Y de repente ella empezó a verse fuera del cuerpo. Se iba, se iba, se iba, se iba, y veía a los médicos trabajando ahí. Esto te lo cuenta otro y te dice, eso lo he inventado, esto es un... me lo contó mi esposa y te digo que es verdad. Porque fue lo primero que me dijo cuando salió del quirófano, cuando salió de la sala de partos. No me habló del niño, me habló de la experiencia que tuvo, vívida y más real que esta vida, me contó, así. Y se veía fuera del cuerpo y veía a los médicos ahí corriendo con ella y las enfermeras atendiéndola, se iba. Y fue decir, Señor, déjame vivir para cuidar al niño. Y se encontró otra vez en su cuerpo, instantáneamente, como un pestañeo. Son evidencias, pero claro, el que no quiere creer, yo he contado esto a nivel así testimonial a alguna persona no creyente, bueno, eso es un efecto alucinógeno de la anestesia. Y el que no quiera creer, el que se quiera basar en argumentos racionalistas, pues te va a... Demóstenes, ya era un griego, fíjate, ya lo decía, creemos lo que queremos creer. Y es verdad, el hombre es así, ¿y qué vamos a hacer? Pero Dios es fiel, y el infierno existe, aunque lo neguemos, es como la ley de la gravedad. El problema es que aquellos que van al infierno crean que no lo hay. El diablo intenta primero que la gente no crea en él. Satanás quiere, se goza cuando la gente niega que existe, lo ridiculizan, lo ponen con rabo, con cuernos. Y luego, cuando niegan la existencia de ese lugar de castigo eterno que es el infierno. A Satanás le encanta eso, porque es malo y quiere llevarse con él al máximo número posible de gente. Él nos odia a los seres humanos, ¿vale? Entonces, bueno... Claro, claro, el infierno es una realidad. No está para asustar a la gente, no es un invento de la Edad Media, ni es una cuestión.
Pastor, yo necesito. Gente. Aquí ahorita estaban ustedes hablando, hace tiempo estaba yo leyendo acá en los sellos de Apocalipsis, y dicen por lo menos que los muertos están en la presencia del Señor. Están allá con el Señor, no tienen, vamos a decir, nada que ver con lo de la tierra. Pero acá en Apocalipsis 6 hablan que dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ellos como que están como
conscientes.
Hay conciencia todavía en muchos y estaban diciendo.
Hay muchos pasajes bíblicos, hay muchos. Yo digo, no está basado en uno. Yo cito este que utilizan mucho las personas que niegan el estado intermedio. Ese versículo lo usan, testigos de Jehová, adventistas, lo usan para decir que los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido también, dice aquí, si siguen leyendo. Se van olvidando a los difuntos con el paso del tiempo. ¿Quién se acuerda ya de su tatatarabuelo? Yo no me acuerdo de quién fue mi tatatarabuelo. La memoria ha quedado en el olvido. Mi papá lo tengo más cerquita, su memoria, ¿no? Lo voy recordando y está vivo para mí porque lo recuerdo en el sentido de la memoria, pero espiritualmente él está en la presencia del Señor, y así lo creo, y estoy convencido que es así. Aparte, es el confort que te da en tu corazón y la seguridad que tienes en tu espíritu. El Espíritu Santo te dice, está conmigo, está en mi presencia, está en mis brazos. Sí. Es así.
Convicción.
Venga, atacad a Will, que sacadle tajada que se nos marcha. Pasa por aquí.
Preguntas que tengáis, hermanos, con libertad.
Podéis también aprovechar y decirme cosas bonitas si queréis. Si os gusta mi chaqueta. El fideo que tengo aquí en la camiseta de del comín de China.
Está más bonito que ayer.
Will, me gustaría a mí saber cuál es tu opinión sobre dos cosas. Primero, la opinión que tienes tú sobre la postura de John Stott.
Fuera. Fuera. John Stott, antes de morir, empezó a... Bueno, no defendió abiertamente, pero empezó a abrazar una postura conocida como aniquilacionismo. Stott perdió a miles de seguidores en el Reino Unido. Yo estaba pues recién convertido en aquel entonces. Stott era tipo... Spurgeon murió a finales del siglo XIX, era el evangélico. Luego Lloyd-Jones cogió su legado en la primera parte del siglo XX, hacia los 60 del siglo pasado, y luego Stott realmente era heredero de Spurgeon, de Lloyd-Jones, el evangélico, el papa evangélico, ¿no?, del Reino Unido. tristemente, en sus últimos años, empezó a tontear con esta postura llamada aniquilacionismo, que es la postura que el pastor antes nos ha descrito. Stott perdió a miles de seguidores en el Reino Unido. Tengo un buen amigo, él es pastor en Suiza y Francia, y él está ahora mismo escribiendo su tesis doctoral refutando la postura de Stott. Así que creo que Stott con esto nos hizo una... Me resultó muy triste lo que el cambio de... Bueno, no que Stott realmente abrazase esta postura, pero que sí estaba abierto ahí. Así que en base a todo lo que he dicho, mi autoridad siempre no es Spurgeon, no es Lloyd Jones, no es Stott. Mi autoridad es el Señor Jesucristo. Él es el centro. Cristo habla de condenación eterna, castigo perpetuo. Así que sí, es una opción entre Stott y Cristo. Yo sé dónde están mis lealtades. Mi lealtad es con Jesucristo, no con John Stott. Aunque admiro a John Stott en muchas otras áreas, pero en esta área concretamente no tiene mi respeto. Lo siento.
La segunda es, ¿cómo observas tú el tema de Apocalipsis 20? Porque has mencionado Apocalipsis 20, pero un poquito más adelante, la segunda muerte.
Sí, nunca he predicado un sermón a partir del libro de Apocalipsis. Llevo 15 años predicando la palabra de Dios, hasta la fecha nunca he predicado Apocalipsis. Yo a principios de verano estuve estudiando varios libros sobre la escatología, cómo interpretar Apocalipsis 20 y todo el tema del milenio. La postura de Asambleas de Dios es, os explico la postura de Asambleas de Dios, ya que estoy en una iglesia de Asambleas de Dios. La postura es que nosotros estamos vivos ahora, luego habrá un rapto, los creyentes seremos arrebatados con el Señor en el aire y habrá 7 años de tribulación. Los últimos 3 años y medio serán de gran tribulación, el anticristo será revelado, Dios volverá a trabajar con el pueblo de Israel y después de estos 7 años habrá unas fuerzas satánicas levantándose contra Israel y Cristo volverá para establecer en esta tierra su reinado milenial. Luego, a finales de milenio, Satanás será soltado del abismo, ahí entramos ya en Apocalipsis 20, y Satanás engañará a las naciones. Por última vez, Cristo se levantará contra Satanás y luego establecerá su reino milenial. Así que yo he sido versado en, bueno, esta doctrina, ¿no?, de las Asambleas de Dios. Hasta la fecha es lo que yo, a nivel personal, estoy convencido de ello. Pero es un tema muy complejo y me da mucho respeto. Pero esto, a grandes rasgos, sería mi interpretación de Apocalipsis 20. No sé, de nuevo, yo hasta ahí llego. Yo sé que hay hermanos que son amilenialistas, postmilenialistas. Sé que la postura de Asambleas de Dios es premilenialista. Sé que nadie va a perder la salvación por ubicarse en un campo o en otro. No es, por ejemplo, como negar la Trinidad. No es como negar la doble naturaleza de Jesucristo, la salvación por gracia. Así que en estos asuntos secundarios, creo que es bueno tener un marco ahí de libertad. Así que sí, yo no tengo ningún problema a la hora de juntarme para alabar y escuchar una predicación de un buen hermano, amilenialista, postmilenialista, ningún problema. Pero hasta la fecha yo estoy personalmente persuadido, ya que la pregunta es una pregunta personal, personalmente persuadido de esta postura. Sí, premilenial. Es decir, que Cristo vendrá antes... De ahí el pre-milenio, ¿no? Pre-milenial. Así que esta es mi postura personal. Pero tengo mucho respeto por los que opinan de otra forma porque no considero que sea una doctrina ya fundamental de la fe. Personalmente.
Vale. Te estoy preguntando sobre el segundo juicio.
Sí.
La muerte segunda, porque creo que tiene que ver con el infierno.
Sí, el segundo juicio sería ya la venida definitiva de Cristo, cuando ya vida eterna para los justificados, condenación perpetua para los impíos. Así que entiendo la segunda muerte como este juicio definitivo de parte del Salvador a finales ya de su reinado milenial.
Ahí sigues sin defender el tema de la aniquilación. En esa segunda muerte todavía seguirá sin haber aniquilación, según tu parecer.
Según el parecer de Cristo. Vida eterna, condenación eterna. Si la condenación no es eterna, la vida no es eterna. Así que tenemos que ser coherentes. Así que según Will Graham, según Jesucristo, ¿no?, el pasaje que hemos citado en Mateo 26. Así que es condenación eterna, perpetua. No cesa en ningún momento. No. Esto es la autoridad de Cristo que está en juego. No es mi autoridad personal. Yo te llevo a Cristo.
Sí, pero yo te pregunto tu opinión.
Sí, mi opinión es la de Cristo. Eso. Yo, lo que diga Jesucristo, esa es mi opinión. Sí, de...
Yo creo que hay un ejemplo, Jordi, cuando
Jesús habla de nacer de nuevo, es nacer por segunda vez. Es un nacimiento espiritual. Cuando morimos por segunda vez, es una muerte espiritual. Es morir físicamente es la primera, pero la muerte segunda es la muerte espiritual, que es la condenación eterna. Esa es mi... no sé, es una interpretación que se me ocurre también ahora. Que tiene que ver con la eternidad, porque somos espirituales.
Bueno, sí, bueno,
ah, pues sí. Me gustan a mí, ¿eh?
Sí, vale.
Buenas noches, William. Tú hablaste hace un ratito de que las iglesias cada vez hablan menos, ¿no?, del tema del infierno y todo eso. ¿Tú qué crees, según Cristo, hacia dónde van encaminando esas iglesias? O sea, está claro, ¿no? Casi claro, pero ¿qué piensas tú de todo eso? Y después otra segunda pregunta, que a lo mejor no tiene tanta trascendencia, a lo mejor, pero no sé si te has enterado de que hay libros de gente que ha tenido experiencia en el infierno y que ha vuelto a la vida. Hay un libro, no me acuerdo de lo cual, pero de una mujer que visitaba el infierno mientras dormía y después volvía, y resulta que iba escribiendo esos relatos a través del tiempo y de los años. ¿Qué piensas tú de ese tipo de libros? Y que creo que son, no sé si son cristianos también, creo, la autora, digamos.
Pues número uno, las iglesias que no están predicando el infierno no están siendo fieles al Señor Jesucristo. Si Él dedicaba más tiempo a hablar sobre el infierno que sobre la vida eterna, y si nosotros vamos a ser fieles al Señor, tenemos que predicar el mismo mensaje. Así que claro, evidentemente pueden haber iglesias que están en error, Apocalipsis, ¿no? Hay 7 iglesias, 5 son fuertemente reprendidas, pero siguen siendo iglesias, ¿no? Así que creo que sí, una iglesia puede estar en error, sin embargo, seguir siendo una iglesia. Pero creo que una iglesia, una oveja que está buscando palabra del buen pastor, va a estar buscando una iglesia bíblica que predique la palabra de Dios. No digo que no sean iglesias, pero sí digo que están erradas, ¿no? Porque es un componente muy fuerte de Cristo. En cuanto a los libros, pues leí uno, 23 minutos en el infierno, creo que se traduce en castellano, que era un bestseller hace unos 10 años. El tema es que el libro fue una burrada. El hombre comentaba de cómo él entraba en el infierno y veía al diablo ahí matando a todo el mundo, machacando a todo el mundo. Pero espera un momento, la Biblia no nos dice que Satanás está en el infierno machacando a nadie. Él va al infierno para ser castigado, él está ahí para sufrir por los siglos de los siglos. Así que si yo leo un libro que me habla de experiencias que estén en contradicción con lo que dice la palabra, tiro el libro a la basura. Así que esta clase de libro, no. Evidentemente, si hay experiencias que están conformes a lo estipulado en la palabra de Dios, pues sí, mantengo un espíritu abierto, desde luego que sí, examinándolo todo, reteniendo lo bueno, desechando lo malo, pero si es un libro de experiencias que entren en contradicción con la palabra, pues no, porque somos el pueblo del libro, sola escritura, ¿no? Tenemos que basar nuestra teología en la palabra de Dios, no en experiencias. Las experiencias son buenas siempre y cuando respalden lo dicho por la palabra de Dios, no al revés.
Pablo habla de cuando tuvo una experiencia,
sí,
en el cuerpo, fuera del cuerpo, no
sí,
lo sé.
Sí, sí,
tuvo en el tercer cielo.
Sí, Juan mismo subió al cielo, vio todo, vio la gloria, vio la condenación, así que sí, es algo bíblico. Pero sí, con experiencias andar con cuidado, ¿no? Cuidado, sí. Bueno, sí, lo dejamos así.
Bueno.
Pues nada, agradecer a William el poder haber estado con nosotros estos 2 días. Ha dejado a su esposa y su bebé, que no es poco, pero estamos agradecidos también. También ha dejado a la iglesia en este día. Y estamos como iglesia también contentos de poder contar con la palabra que nos ha dejado, que la guardamos en nuestro corazón. Y espero que nos sirva para escudriñar más las escrituras, para que vayamos a la palabra de Dios y examinemos la Biblia tal cual es y nos detengamos, si quieres acompañarte a algún comentario, pero siempre como centro de estudio, la Biblia. Tómate la palabra y eso toma tiempo, requiere esfuerzo, pero si quieres crecer en la fe y estar bien fundamentado en las Escrituras, debes de hacerlo así. No simplemente creer lo que te dicen desde los púlpitos o desde YouTube o desde otros medios, sino que tú mismo, por ti misma, tienes que escudriñar la palabra de Dios. Y si hay cosas que no tengas en claro, pues no, tienes a pastores, obreros, personas más maduras en el Señor, con un recorrido que te pueden ayudar a entender mejor la palabra. Y lo que no sepamos te lo vamos a decir, no te preocupes que cuando haya preguntas difíciles, que a veces nos las hacéis y decimos, pues mira, Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas, escondidas, pertenecen a Dios y las reveladas pues nos han sido dadas a conocer para crecer en Él. Bueno, pues nada, hermanos, hermanas, nos ponemos en pie. ¿Qué os parece si cantamos otra alabanza para dar gracias al final? ¿Dónde está Joel? ¿Dónde están los músicos? Y claro que sí, no se nos olvida orar por María. María, hermana, se marcha para Argentina. El miércoles sale nuestra hermana de regreso para Argentina después de 3 meses que ha estado aquí visitando a su familia. Pues se ha volado el tiempo, claro que sí. Y ha habido tiempo hasta para ir a la mola. Bueno, no se preocupe. Pues